Buenos días, Juan. Pues ya ves, estoy nuevamente a pie de calle porque hoy es el día de los gitanos y gitanas andaluces. Y nosotros ya con Manoli García, ya saben, la técnica de ERACIS del Plan Integral del Distrito Quinto, estuvimos adelantando que hoy, día 22, el día de su conmemoración, íbamos a salir a la calle. Esa comisión del proyecto Intercentro realiza actividades, en esta ocasión, arropados por el Colegio de la Hispanidad. Aquí son muchos los niños y niñas que están realizando diferentes talleres junto con entidades del distrito. Se leerá también en un manifiesto. Y vamos a hablar, porque también se encuentra aquí el director general de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad. Aquí tenemos con nosotros a Francisco Mora. Ya Paco me parece demasiado Paco, cercano. Paco. Muy buenas.
¿Qué hay? ¿Qué tal, Menchu? ¿Qué tal?
Bueno, ayer fue el lunes. El domingo ya celebrábamos el Día Internacional de la Infancia. Y por ser también un día así, ¿no?, de fin de semana, pues se ha aplazado. Pero hoy, bueno, podemos hablar un poquito de todo, porque hoy, Día Internacional de los Gitanos y Gitanas Andaluces, pues también conmemoramos, ¿no?, a estos pequeños en este proyecto Intercentro.
Sí, a ver, como comentas, el domingo fue un día muy bonito porque fue el Día Mundial de la Infancia. Nosotros como consejería lo celebramos. Además, hicimos una fiesta auténtica donde los niños fueron los protagonistas, ¿no? Tú bien sabes, ¿no?, los aleos que montábamos aquí en Carabela. Bueno, pues eso extrapolado a nivel de Junta Andalucía, lo hicimos en Jerez, donde los niños fueron los protagonistas. Muchos juegos, muchas fiestas, muchos aleos, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que estuvieron funcionando, y fue un día muy bonito, donde pusimos en... Tienen un derecho, que es pasárselo bien. Los niños tienen un derecho, que es pasárselo bien, y muchas veces a los adultos se nos olvida. Y ese era el objetivo, que se lo pasaran bien. Y hoy, bueno, pues aquí, evidentemente, como yo digo, con mi pueblo gitano, ¿no?, que tantos años llevo trabajando aquí en el distrito con ellos, y que para mí son un referente en cultura, en arte, en verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues había que estar hoy en la lectura de este manifiesto, como tantos años llevo haciendo.
Bueno, un trabajo intenso, y además, bueno, ya a nivel andaluz te tienes, bueno, pues que organizar, ¿no? Esa agenda tiene que estar en muchos puntos de Andalucía, pero hoy te tenemos aquí en Huelva. Queríamos hablar contigo también, bueno, pues el Distrito Quinto, que va cada vez, pues, como siempre, ¿no?, a remolque, de gracias a sus entidades sociales aquí hoy representadas, se va sacando adelante tantos proyectos, tantas iniciativas que necesita la zona.
Sí, la verdad, como yo digo, el Distrito 5, yo quería decir, ¿no?, vivo aquí, vivo en Verdeluz y lo llevo viviendo tantos años, ¿no?, y el trabajo en red que se realiza en este distrito es encomiable, y hay que seguir apostando, evidentemente, por este trabajo en red, ¿no?
Bueno, tú siempre vinculado no solamente a la Asociación Juvenil Carabela, sino también a la Casa Salesiana. Es importante la labor que se está haciendo de adaptación también a los nuevos tiempos. Hablábamos de dar esas oportunidades a la juventud.
Sí, además una frase que he usado muchas veces, y además me la había escuchado muchas veces, era que a los jóvenes hay que apostar por ello, ¿no? Y sobre todo quererlo cuando menos lo merecen, porque es cuando más lo necesitan. Entonces hay que estar con ellos y apostar por una infancia, por una adolescencia, por una juventud, de verdad, estando con ellos remangados en la calle, en la zona, y haciendo un trabajo de campo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Menchu, gracias.
Bueno, pues son las palabras de Paco Mora, el director general de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía. Bueno, nosotros quisiéramos hablar también con algunas de las entidades que están aquí personadas, entre ellas, pues, los servicios sociales comunitarios. Está aquí su técnica, Lucre Campanario, muy buenas.
Hola, Menchu, ¿qué tal?
Bueno, nuevamente sales a la calle y nuevamente con actividades, talleres que tanto apasiona a los jóvenes y niños.
Seguimos aquí disfrutando con los más peques y estamos hoy celebrando el Día del Pueblo Andaluz Gitano, y como veis, pues estamos terminando los talleres, estamos haciendo marca página con los niños de los diferentes colegios del distrito.
¿Qué colegios han venido? ¿Puedes hacerme una mención? Porque vemos a representación del Colegio de la Hispanidad.
Sí, a ver si no se me olvida de ninguno. Ha venido Salesiano, ha venido el Instituto La Marisma, el Colegio Núbar, Colegio Andalucía y Hispanidad, como bien dice.
Ahí está. Es como un proyecto, ¿no?, de la Comisión Intercentro.
Exactamente. Además de los diferentes colegios, los centros educativos, pues estamos las diferentes entidades, el ayuntamiento, todos colaborando unidos por un fin común. Y estamos disfrutando de un día estupendo y maravilloso.
De eso se trata, ¿verdad?
De eso se trata. Aquí ya tenemos que ir terminando, que ahora vamos a leer un manifiesto, así que vamos a terminar los talleres.
Muchísimas gracias, Lucre.
Hasta luego.
Ya escucháis de fondo a Manoli García, porque vamos a intentar recoger ese manifiesto. Y como están también aquí, pues dentro de los servicios sociales comunitarios, el programa del desarrollo gitano, hoy tenemos que hablar también con Carmen Heredia. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Carmen, es verdad que estáis siempre en esa complicidad con otras entidades, siempre desarrollando iniciativas en beneficio de la población del Distrito Quinto. Hoy es un día también muy especial para la comunidad gitana.
Claro, hoy se celebra el Día del Gitano Andaluz, 22 de noviembre, y en todas las provincias de Andalucía hay diferentes actos, desde las asociaciones y en este caso, pues bueno, desde el distrito nos unimos todas las asociaciones gitanas que estamos ahora mismo trabajando para dar a conocer, sobre todo a nuestros niños, pues qué significa el 22 de noviembre, ¿no? Un día muy importante.
Y un día que además hay que echarse a la calle, ¿verdad? Un poco dar a estos jóvenes que serán también el futuro de mañana, pues esa normalidad, esa identidad con su comunidad, pero a la vez que se integren definitivamente en la sociedad.
Totalmente. Gitanos, no gitanos, lo que queramos ser, somos todos humanos, todos iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene su cultura y de alguna manera dar a conocer a ellos lo que significa este día, que es el Día del Gitano Andaluz, ¿no?
Desde el programa de desarrollo gitano se está también trabajando con ellos.
Sí, normalmente nosotros trabajamos el tema de absentismo escolar y también con el Consejo Local de Infancia estamos trabajando, tenemos niños de nuestro barrio representados, así que estamos súper encantados.
Bueno, voy a hablar con ellos a ver qué me dicen. ¿Sabéis lo que se celebra hoy? A ver qué me pueden
decir. El Día del Gitano.
Bueno, ¿y vosotros? ¿Os gustan las actividades que estáis realizando?
Sí.
¿Qué habéis hecho? A ver.
Muchas actividades.
Uno por uno.
Pulsera, bandera, marca página, castañuela y pintura en la cara.
Tú ya has hecho de todo.
Hemos hecho bandera, la bandera gitana. Y la tenemos en la mano.
Bueno, ¿y la bandera? ¿Quién me puede decir cómo es la bandera del pueblo gitano?
La bandera es azul, rojo, verde y rojo.
Verde, azul y rojo.
¿Y el rojo dónde está representado el rojo?
Pues...
Y naranja también, lo que tiene el
de la rueda.
¿Sabéis lo que significa la bandera?
El azul del cielo, el verde del césped.
Ahí está.
El rojo de la rueda.
El azul del cielo y el verde del césped y del campo.
¿Y el rojo de la rueda qué significa?
No sé.
La rueda de...
El importante que ha tenido el pueblo gitano a través de toda su historia.
Ahí está, porque han tenido que venir de muy lejos.
Hola.
Muy bien, bueno. Vosotros, ¿qué estáis estudiando aquí? ¿En qué colegio? A ver.
En Arcey, Andalucía.
¿Os va bien de momento?
Sí.
Es muy divertido.
¿Sabéis que es importante, no? La educación, los estudios.
Sí.
Sí.
Gracias.
Y hay gente que no es de la Andalucía. Aquí hay dos.
Yo me llamo Ryan.
Ahí está. Y yo me llamo Seila.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y adiós.
Me caigo. Gracias. Bueno, pues ya veis, los niños y niñas de todos los centros del Distrito Quinto que están aquí representados. Hola. Luego hablaremos también con Lole Salve. Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué pasa?
Bueno, nosotros estamos también muy muy cerquita de la celebración de otro Día Internacional, en esta ocasión contra la eliminación de la violencia contra la mujer. De ello hablaremos también ya muy próximamente, ya mañana.
Sí, mañana estamos allí con las compañeras y hablamos de, bueno, un día tan importante como es el 25 de noviembre y que hay que salir a las calles y promover de que estamos en una lucha continua y hay que... Que aparte de que sea Viernes Negro y todas estas historias tan festivas, pues un día muy importante y muy reivindicativo cuando llevamos casi, parece que son 37, 38 mujeres.
38 ya, 38.
38 mujeres asesinadas.
Y 24 jóvenes que menores, que al final también pueden sacar las consecuencias, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que sí. Y no nos olvidemos de, bueno, las que a lo mejor todavía están en proceso de poder denunciar, en fin, hablaremos y tocaremos todos los temas y cómo está en Huerva, cómo ha crecido los casos de violencia de género en Huerva y estaremos encantadas de responder a las preguntas.
Bueno, ese es otro tema que tocaremos puntualmente, pero hoy estamos aquí arropando al Distrito Quinto en esta conmemoración, ¿verdad?
Importantísimo. Yo estoy en el Foro de Ciudadanía llevo unos cuantos de añitos aquí y vengo todos los años, y es un día importantísimo para el pueblo gitano andaluz, y por supuesto aquí apoyándolo en todo.
Muchísimas gracias, Loli. Bueno, pues las palabras de Loli ya habéis escuchado, dentro de muy poquito, de mañana mismo, porque lo hemos adelantado al 23, ya que el 25 tenemos que animar a toda la ciudadanía a seguir reivindicando todo lo que queda todavía por hacer. Vamos a acercarnos a Manoli García para la lectura del manifiesto. Niños y niñas que están representando cada uno su centro educativo, con todo lo que han realizado en los talleres. Ya recogiendo lo que han sido las mesas habilitadas. Y quisiera hablar con Luisa, Luisa García. Muy buena, Luisa.
Hola, buenos días. Sí, mucho tiempo. Llevo una temporadita fuera del distrito y ya estamos aquí de vuelta.
Bueno, yo he hablado más que nada de la juventud, de la labor que se hace con los jóvenes, que son el presente y el futuro para seguir, ¿no?, en ese trabajo de inclusión social. Pero me gustaría hablar contigo de también el trabajo que se realiza con sus familias, que es vital, importante.
Es bastante importante porque eso, pues, crea educación, y si en la familia hay mucho tipo de problema, pues las repercusiones son bastante directas con los niños y con los jóvenes, claro. El trabajo que se realiza desde los servicios sociales, bueno, pues estamos allí atendiendo las demandas de todas las familias del Distrito 5, y dependiendo de la demanda que se hace, pues está un equipo de profesionales para darle respuesta. Aparte de la atención individual familiar que se pueda hacer con ellos, pues también se participa en todas las actividades comunitarias del distrito. Y bueno, pues es un trabajo.
¿Y se va consiguiendo esa transformación social?
Bueno, es un trabajo muy lento, es un trabajo muy intenso, pero que los resultados es a largo plazo, es en un futuro. Son resultados con familias concretas, sí, pero la repercusión comunitaria es muy lenta.
Por lo tanto, es necesario, ¿no?, vital continuar con esos programas.
Continuar con ese programa, aumentar los equipos de profesionales, que siempre somos menos de los que deberíamos de ser, y pues seguir en las zonas que es donde se debe de realizar este tipo de actuaciones.
No, muchísimas gracias, Luisa. Como siempre, un placer encontrarme con una gran profesional de los servicios sociales.
¿Dónde está la Luba? ¿Dónde está la Hispanidad, por favor? Está arropando a nuestra Carla, que va a leer el manifiesto.
Bueno, ya muy cerquita para recoger la lectura del manifiesto, que es a lo que veníamos, vital el dar cobertura a este tipo de actos, y más cuando se realizan en el Distrito Quinto, actos que pertenecen al foro de, bueno, a los foros de participación en general, porque no quisiera tampoco extrapolarlo a uno solo, tanto de ciudadanía como de educación. Es un acto de la Comisión Intercentro. Bueno, pues como veis, todavía no. Vamos a aprovechar a hablar con Mónica Rossi. Muy buenas, Mónica.
Hola, ¿qué hay, Menchu? Buenos días. Aquí estamos.
Exactamente, tú eres, bueno, algo importante que hay que destacar, que siempre estás participando, siempre estás presente en cada una de las actividades, actos que se realizan en el distrito. Mónica, sí. Hablaba con Loli Alves del próximo Día Internacional de Violencia de Género, que ya hablaremos más adelante, pero hoy quisiera destacar el trabajo que se realiza también por dar, pues, esa normalidad, esa inclusión social a la comunidad gitana.
Claro, efectivamente, tanto, bueno, pues desde los servicios municipales a través del programa de desarrollo gitano, como la propia entidad de la comunidad gitana, yo creo que una de las cuestiones principales que se ponen sobre la mesa en estos días es ese trabajo para eliminar prejuicios, los estereotipos que tenemos en la cabeza y resaltar lo positivo que tiene la cultura gitana, la cultura del pueblo gitano y todo lo que ha aportado a nuestra tierra, no solamente a Huelva Capital, diariamente en su diario, con sus trabajos, con sus elementos culturales propios, sino de toda Andalucía, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar aquí por eso, porque creo que es una muestra, o tenemos que mostrar el apoyo a ese trabajo que se hace, sobre todo eso de eliminar estereotipos, de eliminar prejuicios y bueno, pues de eso, de poner en el sitio que le corresponde al pueblo gitano que tantas aportaciones ha hecho a nuestra cultura.
Por eso es vital también el trabajo que se realiza desde las administraciones políticas, dando también pues esa igualdad de oportunidades.
Efectivamente, desde la educación hasta, bueno, y de hecho a mí me gusta mucho el programa que tiene Fundación Secretariado Gitano con lo que ellos llaman los referentes, que son chicos y chicas que han estudiado y que son camino para otros niños y niñas que quieren hacer otras cosas, que quieren seguir estudiando, seguir formándose y bueno, formar parte de eso, de como cualquier niño o cualquier niña de nuestra sociedad, ¿no? Así que me parece tremendamente importante también el trabajo que desarrollan las compañeras aquí en el Torreón, el programa de desarrollo gitano, que tantos años llevan ahí trabajando desde el ayuntamiento para poner, bueno, pues en valor, ¿no?, todo esto que estamos hablando. Y por tanto yo creo que sí, que hay que hacer una apuesta importante, poner recursos encima de la mesa, recursos económicos, recursos humanos para poder trabajar y bueno, pues yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir llevando, ¿no?
Muchísimas gracias, Mónica, y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ya que tenemos tiempo vamos a hablar también con Fundación Secretariado Gitano. Voy por aquí. Muy buenas, Tamara.
Buenos días.
Bueno, Fundación Secretariado Gitano, que nos han, yo creo que invitado de una manera más personal, más cercana, también a este día reivindicativo, por cierto, porque no solamente ponemos de manifiesto la conmemoración de los gitanos y gitanas andaluces, sino el camino todavía que queda por hacer.
Por supuesto, es un día importante para nosotros porque estamos conmemorando, como has dicho, este día, pero sobre todo no por celebrar, sino es por todo lo que ha pasado en nuestro pueblo anteriormente. Y por supuesto hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho por seguir progresando y luchando por conseguir mejora para el pueblo gitano.
Bueno, de hecho estáis involucrados con el Distrito Quinto y trabajando al unísono. Te dejo porque vamos a rescatar este manifiesto, que también es importante que la ciudadanía de Hispanidad Radio, nuestros oyentes, lo escuchen. Gracias.
A ti, hasta luego.
Del máximo respeto. Y es cuando se lee el manifiesto. ¿Por qué? Porque en el manifiesto recordamos la importancia que tiene la celebración que estamos haciendo. Y aparte, aprendemos y sabemos por qué estamos aquí hoy. Y eso requiere de un silencio total y absoluto. Y es el único silencio que os voy a pedir. Pero luego, después del manifiesto, hay otro momento solemne, y vosotros lo sabéis muy bien, porque lo veis en los deportes, que es cuando se toca el himno. ¿Qué hacen las personas cuando se toca el himno? Se ponen en situación de respeto máximo. Y hoy, en ese tiempo que os pedimos, que va a ser muy poquito, vamos a demostrarle a todo el mundo lo respetuoso que somos, porque hoy celebramos el Día del Pueblo Gitano Andaluz y se merece todo nuestro respeto. Por lo tanto, por favor, silencio absoluto, y le damos la palabra a Carla, nuestra compañera de Fundación Secretariado Gitano. Este manifiesto lo iba a hacer el director del Colegio Hispanidad, pero por cuestiones de salud no puede estar. Me ha mandado un mensaje diciéndome que él estaría hoy con nosotros, y también en honor a su papá, que era gitano, que defendía mucho los derechos de la ciudadanía gitana, también le vamos a dedicar, si te parece bien, Carla, el manifiesto al padre de Antonio Soto. ¿Te parece bien, no? Bueno, pues respeto y silencio absoluto, por favor.
Buenos días, ¿me escucháis? Os voy a leer el manifiesto del 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces. Esta efeméride, que se celebra aproximadamente desde 1984, viene recogida en los hechos del condestable don Miguel Lucas Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que acoge a miembros del pueblo gitano, allá por el año 1462. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento andaluz aprobó una declaración institucional relacionada con la celebración del 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces, en lo que ha sido sin duda el acto institucional de mayor importancia en la historia española de este muchas veces olvidado pueblo. A continuación, os voy a contar brevemente los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo. A 22 días del mes de noviembre de 1462, llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de Egipto, que se llamaban uno don Tomás y el otro don Martín. El señor condestable los recibió muy honorablemente y durante muchos días los condes comieron con él y con su señora condesa. Al tiempo que quisieron partir, les mandó muchas sedas para que se vistiesen y riquezas para su camino, de modo que los condes partieron muy contentos, disfrutando de su gran generosidad. Seguidamente os voy a leer un resumen de la declaración institucional del Parlamento de Andalucía relativa a la celebración del 22 de noviembre. La población gitana andaluza ha pasado desde una favorable acogida a su llegada a una persecución en los siglos posteriores, lo que motivó la pérdida de una parte de su cultura y de su lengua, situación felizmente concluida con el logro de la igualdad jurídica que les otorga nuestra Carta Magna. Desde la llegada de los primeros gitanos y gitanas a España, y en particular Andalucía, el día 22 de noviembre de 1462, el patrimonio cultural de este pueblo ha ido aumentando y enriqueciendo el patrimonio de Andalucía, de tal manera que en determinados campos históricos no es posible diferenciar los gitanos de los andaluz. La influencia gitana en la poesía de Lorca, en la música de Falla, en la pintura de Picasso, hace evidente la aportación de los gitanos andaluces a la cultura que hoy nos define. Pero es sin duda en el arte flamenco donde mejor se ha manifestado la unión de todos los elementos gitanos y no gitanos, que define nuestro patrimonio cultural de Andalucía. La Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen como ciudadanos de pleno derecho a los integrantes de la comunidad gitana. Por ello, cuando surgen brotes racistas, el Parlamento de Andalucía lucha para eliminarlos, difundiendo la cultura gitana para que sea conocida, valorada y respetada por todos. Por estas razones se propone que el 22 de noviembre sea declarado Día de los Gitanos Andaluces. Para concluir, os voy a contar de manera resumida lo que se expone en la declaración institucional con motivo del Día de la Comunidad Gitana de Andalucía. Hoy, 22 de noviembre, conmemoramos el Día de los Gitanos y de las Gitanas de Andalucía. Desde el Parlamento de Andalucía se destaca, en primer lugar, la fusión de la cultura gitana con nuestra tierra, de manera tan fuerte que Andalucía, sin la aportación gitana, ni sería igual ni sería tan grande. De esta manera, la labor del Parlamento de Andalucía, así como del resto de poderes públicos, es evitar que la comunidad gitana siga siendo víctima del racismo. Por tanto, se debe trabajar de manera conjunta para que la comunidad gitana deje de ser considerada desde el prejuicio y estereotipo. Y en este punto es fundamental la labor de los medios de comunicación, ya que en ocasiones la imagen que construyen y difunden sobre nuestra comunidad no se ajusta a la realidad, por lo que deben evitar caer en estereotipos. Por ello, los profesionales de la comunicación deben eliminar cualquier aspecto discriminatorio, los cuales incitan al racismo y al odio. En definitiva, se debe afrontar entre todos los problemas de los gitanos y de las gitanas, lo cual no es solo cuestión de solidaridad, sino que también de justicia, para luchar contra los estereotipos y prejuicios que nos desprestigian y deshonran a nuestro pueblo. Gracias.
Las palabras de una de las entidades que está presente en la lectura de este manifiesto.
es la sintonía que estáis escuchando del himno del pueblo gitano. Y también están representados en este manifiesto, en esta lectura, bueno, pues entre ellos el director del colegio, el presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, ya decía Manoli García que no ha podido hacerse presente. Antonio Soto, muy buenas, Pedro Oliveira.
Muy buenas, Mencho, ¿cómo estamos?
Importante ese trabajo que se realiza en estos proyectos, ¿no? En esta ocasión el Intercentro, para también trasladar toda la cultura que aporta en la comunidad gitana.
Hombre, es súper importante que estemos todos los centros del distrito unidos y aquí, vamos, no solo los centros, sino también las instituciones que representan, pues, a toda la comunidad gitana, ¿no?, que también están presentes aquí con nosotros. Y al final, pues, son unos actos muy, muy emotivos, muy bonitos y muy educativos.
Hace unos días celebrábamos el Día Internacional del Flamenco y la comunidad gitana, bueno, mucho es la cultura, ¿verdad?, que tenemos que darles a ellos también ese protagonismo.
Bueno, yo creo que totalmente, ¿no? No se entendería el flamenco sin la comunidad gitana. Nos han conseguido trasladar esa cultura y esos ritmos, y eso es verdad que después, a lo largo de los siglos, se ha fusionado y se ha mezclado, y ahora el flamenco es de todo, igual que bueno, somos una misma sociedad, ¿no?, que es lo que se pretende, que no haya distinciones de ningún tipo.
Muchísimas gracias, Pedro.
A ti.
Por su implicación, sobre todo, en todo lo que se realiza, esas iniciativas, actividades, proyectos que se emprenden desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Aquí tenemos también la representación del Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy, recordarles que tendremos en la entrevista a Manuel Andrés González, presidente del Partido Popular y secretario primero de la Mesa del Parlamento Andaluz, con el que también pondremos sobre la mesa muchos temas de actualidad. Ya que está a mi lado Jaime Pérez, portavoz del Grupo Municipal. Muy buenas, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días, Menchu, ¿qué tal?
Buenos días reivindicativos y conmemorativos como el de hoy, donde tenemos también, ¿no?, que sumarnos a estos actos.
Sí, hoy es el Día del Pueblo Gitano Andaluz, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer esta reivindicación y sobre todo tener presente a todas las comunidades, y aquí somos todos iguales y tenemos que integrarnos todos y tenemos que conseguir que todos se sientan, pues, de esta tierra y como cualquiera de nosotros, ¿no? Y creo que estas cosas con colegios, con la participación de los niños, porque esto empieza desde la educación, es muy importante. Y sobre todo es muy importante el papel que hacéis vosotros, ¿no?, los medios de comunicación, y sobre todo vosotros, Hispanidad Radio, que estáis siempre al lado de la gente y siempre a pie de calle. De hecho, sois los únicos que estáis.
Bueno, nosotros por también la cercanía, otros medios de comunicación a lo mejor no lo tienen tan fácil. Pero bueno, yo adelantaba a los oyentes, hoy tendremos la entrevista con el presidente del Partido Popular de Huelva. Muchas son las cosas, la actualidad es la que manda y son muchos los temas, ¿verdad?, que ahora el Partido Popular sigue trasladando a la ciudadanía.
Sí, nosotros ahora vamos a tener un pleno y vamos a llevar, pues, asuntos de carácter nacional, como el tema de la sedición, pero también vamos a preguntar por problemas locales. Por ejemplo, hay una vecina en el matadero que vive un problema de ratas y de síndrome de Diógenes, de alguien que está al lado de su vivienda y no le deja vivir prácticamente. Y vamos a preguntar también por los problemas de del cabezo de la esperanza y por problemas también de la hispanidad. Yo creo que en política nunca se para y es verdad que una ciudad está siempre en movimiento y siempre le faltan cosas. Y nuestro papel es intentar mejorar desde la oposición, y eso es lo que hacemos. Nosotros no solo señalamos el problema, sino que intentamos también buscar la solución dentro de la misma propuesta, y así lo llevamos haciendo desde que estamos en el ayuntamiento, y creo que es como hay que trabajar con los vecinos, ¿no?
Bueno, con Manuel Andrés hablaremos además de los presupuestos de la Junta de Andalucía, entre otros temas, pero también de, bueno, pues ya de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo, bueno, pues ya hay pues reuniones, lo que viene siendo reuniones de la directiva del Partido Popular, que sí es verdad, ¿no?, que ya hay que ir buscando los candidatos que representen al partido por todos los municipios onubenses. En esta ocasión nos interesan los onubenses. Bueno, vosotros allá sabemos que el de la capital todavía está en interrogante.
Bueno, está pendiente, pero prácticamente todo el mundo se puede hacer la idea de quién puede ser, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ganar la alcaldía de Huelva porque queremos gobernar la ciudad de Huelva para mejorarla, tenemos que ponerlo mejor, ¿no? Y si lo mejor está en el puerto, pues tendrá que dejar el puerto y venirse aquí. Y si lo mejor es Pilar Miranda, pues tendrá que ser Pilar Miranda. Que no digo yo que no sea Pilar Miranda, que puede ser otra, ¿no?
Pero te agradezco la sinceridad.
Pero exactamente, yo creo que hay que poner lo mejor y hay que jugar con lo mejor que tienes, ¿no? Es como si tienes un equipo de fútbol, de baloncesto, y no pones a los titulares. Aquí tienen que jugar los titulares y tienen que jugar los mejores, ¿no? Y yo creo que además el PP tiene un bagaje de gestión en el puerto, en la Junta de Andalucía, en muchos sitios, para poner lo mejor que tiene.
Muchísimas gracias, Jaime.
Gracias a ti.
Un placer, Jaime Pérez, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Y bueno, más o menos era un secreto a voces, pero yo creo que nos ha dejado palpable que es algo que se está manejando.
Bueno, ya es casi oficial, ¿no?, lo que nos ha dicho, ¿no? Que antes estaba que sí, que si no, que si se presentara la otra.
Bueno, ya encontramos aquí precisamente a Pilar Miranda, la presidenta del puerto de Huelva.
Enhorabuena.
También se ha sumado a este acto conmemorativo, ha llegado justito en el momento antes de finalizar, porque sabemos que su agenda también es muy intensa. Ahora mismo está hablando con los representantes de las diferentes entidades. Y vamos a hablar nosotros también con ella, aunque sea nada, unos minutos, que nos pueda atender. Ya saben, no se pierdan la entrevista. A las 12:30, Manuel Andrés González estará con nosotros hablando de todos los temas que van apareciendo y copando la actualidad. Nos gusta además esa cercanía que tiene Pilar con todas las personas, siempre atendiendo a nivel cercano y humano. A ver si podemos hacer una foto también nosotros. Perdona, Pilar, es que estamos en directo, dos minutitos nada más y si continúa la conversación. Pilar, nosotros encantados de que estés ya por aquí también, acercándote no solamente al distrito, sino, bueno, apoyando a la comunidad gitana en su día conmemorativo.
Por supuesto, mira, me he llevado 20 años en el Ayuntamiento de Huelva y he estado trabajando muy unida a estas asociaciones que trabajan también en beneficio de la población gitana y de la población en general. Y ahora concretamente pues saludando a los antiguos compañeros de servicios sociales, que cada vez que los veo para mí es una alegría grandísima, porque les estoy tan agradecida y se portaron tan bien conmigo y me hicieron tan feliz que cuando los veo me da una alegría tremenda.
No, desde también la política se puede hacer mucho, ¿verdad? Ayudando a tener las mismas oportunidades y ofreciéndole esos programas que tanto bien le hacen.
Bueno, la gestión es servicio público, lo que pasa que a los que nos gusta pues hacer cosas por nuestra ciudad nos llena de ilusión. Yo vengo ahora mismo del puerto de Huelva, que sabéis que somos el quinto puerto más importante de España, pero es que tenemos por primera vez en España los tres corredores, el corredor del norte, del Mar del Norte, Mediterráneo, el corredor Atlántico y las autopistas del mar, y al presidente de puertos del Estado aquí, junto a 100 participantes de las empresas más importantes europeas a nivel energético y de transporte. Y todos trabajando fuerte porque estamos en una crisis económica y sanitaria producido pues por el COVID, por el Brexit, por la globalización, por el cambio climático, y eso ha producido pues una crisis lógicamente económica. Y los puertos tienen un papel fundamental para ayudar a salir de esa crisis económica.
Pues, a puntito de celebrar los 150 años,
sí, efectivamente, 150 años que vamos a empezar a partir del 8 de diciembre, es el cumpleaños, 149, y empiezan los actos de conmemoración del 150. Pero como decía, el puerto tiene un papel importantísimo, y de hecho las conclusiones de esta jornada que estamos teniendo en el puerto, tanto hoy como mañana, van a ser la base de la directiva europea en el sector del transporte. Eso es fundamental. Pone a Huelva en un sitio privilegiado dentro de España y a España también, ¿no? Pero concretamente al puerto de Huelva en un sitio muy privilegiado y además con un puerto de referencia del suroeste atlántico. Por lo cual yo creo que el puerto está demostrando estar a la altura y repercutir el beneficio en los ciudadanos en forma de empleo, de riqueza, de oportunidades. Tenemos grandes proyectos, el proyecto de la ZAL, que va a dar empleo de calidad, el muelle de Levante, que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Tenemos que seguir trabajando, ser eficaces y eficientes en la gestión, y abrir Huelva se tiene que abrir.
Eso viene de tu mano, Pilar, porque el puerto está dando mucho, ¿no? Esa cercanía con la ciudadanía onubense gracias a la gestión. La gestión ha hecho mucho para dar a conocer el trabajo que antes estaba más soterrado.
Sí, la ciudad se tiene que abrir el puerto y el puerto a la ciudad, y juntos hacer un matrimonio, una pareja de hecho, como lo queramos llamar, pero unidos para poner a Huelva en el sitio que se merece, porque eso se hizo en Málaga y mira dónde está. Y nosotros tenemos más potencial que Málaga. Por eso lo decía hoy, ahora en una entrevista que vengo de Onda Cero, después de la inauguración, yo decía, tenemos que creernos lo que Huelva es. Huelva es fundamental, tiene un papel fundamental. El puerto Huelva es un puerto muy potente y tiene que repercutir en los ciudadanos. Solamente necesitamos una cosa, las infraestructuras. Las infraestructuras nos hemos quedado muy atrás y necesitamos exigir las infraestructuras para poner a Huelva donde se merece.
¿Qué te queda por hacer, Pilar?
Pues me queda mucho por hacer por mi ciudad y por mi tierra, muchísimo, porque además tenemos que ser generosos, no podemos ser individualistas, porque es el momento de Huelva, y solamente si nos unimos todas las administraciones en la misma dirección, pondremos a Huelva en el sitio que se merece. Es inconcebible, ayer me decían todos los señores que vienen, bueno, son todos ingleses, hoy hemos hecho la inauguración en inglés, nos decían que era increíble que un sitio donde hay un clima tan maravilloso, una gente tan estupenda, una gastronomía de primer nivel, un folclore maravilloso, que cómo estamos tan desconocidos, cómo somos tan desconocidos, y somos desconocidos por culpa de las infraestructuras. Entonces tenemos que conseguir infraestructuras y necesitamos poner a Huelva en el sitio que se merece, y Huelva está en un momento maravilloso y no podemos perder el tren. Tenemos que sacar pecho y luchar por nuestra tierra y por nuestras cosas. Y los servidores públicos, dejar el individualismo a un lado y luchar por la generalidad, por nuestros niños, que nuestros niños no se tengan que ir a trabajar fuera de Huelva. Que tengamos los recursos que nos merecemos de una vez por todas, que estamos subyugados de toda la vida. Que no es posible que todos y cada uno de los gobiernos nos hayan dejado desplazados de la mano de Dios. Y hay que luchar, yo digo siempre lo mismo. Yo les exijo a todos los gobernantes, me da igual el color político, sea del PP, sea del PSOE o de Izquierda Unida o de donde sean, tienen que luchar por nuestra tierra, y esto es voluntario, el que no quiera que se vaya a su casa.
Una confrontación constructiva, como decimos nosotros, que al final sea todo para aportar. Solamente ya para finalizar, Pilar, de cara al próximo mes de mayo, sabemos que ya el Partido Popular tiene el 80% de las candidaturas ya solucionadas. Ya el comité de la dirección del PP ya lo ha trasladado. Hoy tendremos a Manuel Andrés González con nosotros en la entrevista. ¿Tú crees que nos desvelará quién será el candidato o candidata para la capital onubense?
Pues no lo sé, eso se lo tendréis que preguntar a él.
Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros siempre.